El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Periscopio. Con más de 23 años en Orbea, Xavier Narváiza, director de desarrollo de producto, ha vivido en primera persona la gran transformación de la marca. En el capítulo de hoy nos comparte su visión sobre diseño, innovación, sostenibilidad, el futuro del ciclismo y cómo se lidera un equipo en una cooperativa que compite a nivel global.
Hola Xavier, buenas y bienvenido al Periscopio. Gracias por dedicarnos este rato a hablar con vosotros, a hablar de bicis, a hablar de ciclismo y a hablar de diseño. Creo que este podcast nos cae en una semana bastante interesante porque al final estamos en temporada de competición, ha empezado el Tour, así que no hay mejor podcast que podamos hacer que hablar hoy con Orbea y contigo especialmente, que con el peso que llevas encima y la responsabilidad en esta compañía, pues creo que nos puedes contar muchas cosas interesantes, ¿no? Obviamente habrá mucha gente que no te conozca a nivel personal y ni tu rol y funciones dentro de la compañía. Entonces, para empezar poniéndolo fácil, yo te preguntaría si nos puedes contar pues quién eres y cómo terminas de director de diseño en Orbea. ¿Cuál es tu historia?
Buen día, Paul. Muchas gracias por invitarme. Creo que es el primer video podcast que hago, entonces, pues bueno, vamos a estrenar nuevos juntos. Pues Xavier Narváiza, yo tengo 46 años, cumplí el pasado marzo y llevo 23 años trabajando en Orbea, o sea que media vida. Y de hecho, un día eché cuentas y me di cuenta que este edificio es el espacio en el que más tiempo pasa mi vida. No hay ningún otro edificio, ni casa de mis padres, ni la casa en la que vivo ahora, he pasado tantas horas como aquí. Entonces, mi historia es de un estudiante de ingeniería industrial que acaba la carrera y hay que hacer pues el proyecto fin de carrera. Y mi voluntad era irme al extranjero porque había tenido un año en Suecia que me pareció muy interesante y tenía ganas de aventura. Entonces intenté, sin éxito, pues mandar los currículos. Mandarlos mandé, pero con la intención de los deportes que eran mi pasión, pues el snowboard y el mountain bike, alguna empresa de esta tipología, preferiblemente en el extranjero, pues me pudiera dar cabida. Entonces, pues no hubo suerte y ya después de una semana en la que no me contestaban o me contestaban auto-replies, pues dije, voy a mandar a Orbea, yo que soy de Eibar, que vengo a esta empresa de kilómetros, he mandado a todas las marcas americanas, suizas y alemanas que podéis imaginar, pues voy a mandar el currículum pues como un cargo de conciencia, ¿no? Pero mi ambición era sobre todo la parte de seguir explorando pues una aventura, un arranque de la trayectoria profesional en el extranjero, idiomas, cultura. Y total, pues tuve la buena o mala suerte que Orbea esa misma mañana me llamó y de hecho estaba en la cama a las 7:30 de la mañana, pues mandé el currículum a las 10:30 y me toca mi madre en la puerta. Oye, Xavi, que te están llamando de Orbea ya. Aquí se dice, mamá, ¿qué me estás contando? Que sí, que hay un tal Xavi Rizar que quiere hablar contigo, que me manda un currículum. Y yo, ¿perdona? No estaba ni en condiciones de hablar. Está eso que estás sobao, súper sobao. Y le dije, pues oye, cógele el número de teléfono y los datos, le llamo dentro un rato. Y total, pues ya me duché, me tomé un café, le llamé y una hora, hora y media más tarde estaba en Orbea haciendo una pequeña entrevista que vine en bici, en una bici de la competencia. Y yo creo que una semana, dos semanas más tarde estaba haciendo un proyecto fin de carrera que duró 6 meses. Y de ahí en adelante, por el resto de los 22 años y medio de trayectoria profesional, cumpliendo etapas, pues más o menos coincide que cada 4 o 5 años pues me dieron mayores responsabilidades o porque vieron algo que les gustaba o pues no había nadie mejor para hacerlo. Desde un proyecto fin de carrera a un ingeniero de desarrollo pues muy vinculado a montaña y doble suspensiones, responsable de proyectos, Product Manager de la categoría montaña, hasta hace 7 años y medio, casi 8, pues que me pidieron que asumiera la responsabilidad de liderar todo el equipo de desarrollo de producto.
Qué bueno. Hombre, esta anécdota que has contado yo creo que refleja muy bien la transformación que también ha hecho Orbea, porque estoy seguro que a día de hoy si mandas un currículum a Orbea, al día siguiente a las 10 de la mañana no te están llamando para entrar, porque no, las cosas, yo creo que has dicho 23 años en la compañía y ahora hablaremos y me cuentas, ¿no? Esta transformación que ha hecho Orbea como marca estos años. Yo creo que has vivido una época muy interesante, ¿no? Que no sé cómo podría resumirla.
Una transformación continua. Orbea, pues el que nos conoce un poco, pues seguramente tenga en casa el trastero Bicicletas Orbea. Llevamos 100 años haciendo bicicletas y casi 200 de historia. Orbea nació como una empresa de armas en 1840 y sobre 1930, después de diversas guerras mundiales, pues una crisis muy fuerte en la que no hacía falta armamento. Y muchas empresas, tanto en el País Vasco como en las otras partes del mundo, intentaron reinventarse, ¿no? Entonces utilizaron el conocimiento y la maquinaria que tenían, pues, para hacer otro tipo de productos. Y Orbea probó con carritos de bebé y bicicletas. Y de hecho hubo un año que había un catálogo del portfolio de productos Orbea sobre 1930, que había armas, carritos de bebé y bicicletas. Pues como el que está viendo vos, una revista de material de pesca y caza, pues ahí teníamos, ¿no? Entonces, es verdad que Orbea ha pasado distintos momentos en su historia y el arranque del siglo XXI no fueron años fáciles. Hubo un boom de la mountain bike, que cada boom le siguió una crisis muy fuerte. Entonces, pues Orbea pues pasó ese momento de tener que reinventarte, convertirte en una marca en la que, te guste o no, tienes que competir a nivel internacional y no solo con referentes nacionales. Entonces, pues el gerente que estaba en aquel momento en Orbea, Miguel Ocaña, vio claro que la única manera de sobrevivir era elevar la marca, elevar el portfolio producto a propuestas más de mayor valor, más identitarias, más únicas. Entonces yo mandé el currículum en aquel momento en el que Orbea estaba en la transformación, ¿no? De una empresa de proveer bicicletas como productos de uso cotidiano, hacer un producto de alto valor para gente que tenía pasión por el ciclismo, en vez de una bicicleta pues para alguien pues que empieza a andar en bici o que le quiere comprar una bicicleta a su hijo funcional. Pues vimos la necesidad o básicamente la única manera de sobrevivir en un mundo tan competitivo, de hacer productos pues más top.
Claro.
Y de ahí en adelante, pues la empresa ha cambiado muchísimo, de 150 trabajadores a casi 1.000 como somos ahora, de un equipo de desarrollo de producto mínimo de 3-4 personas como podíamos tener en aquel entonces, a yo solo gestiono 30 personas, pero hay muchos más ingenieros en otras fases del desarrollo, ¿no? Entonces, el edificio es el mismo, la ubicación es la misma, pero dentro ha habido varias reformas y a nivel humano, pues imagínate, de esas 150 personas habrán jubilado unas 50 y las otras 900 hasta llegar a 1.000 es gente nueva. Entonces hay muchísima energía, hay muchísima renovación.
Es lo que te iba a preguntar, supongo que fuiste de los primeros y vivió toda esa oleada de perfiles jóvenes, de nuevo talento, ¿no? Con otras áreas de conocimiento a nivel formativo. Yo creo que el relevo generacional que ha habido en la compañía se debe notar, ¿no?, en el día a día, más allá de correcto, la gente que ya conozco, ¿eh? Y oye, porque una cosilla, cuando habláis de Orbea, la marca, a nivel de posicionamiento, narrativa, ¿eh?, cómo aproximaros al mercado, te quería, hoy bajaba en el coche, estaba en el atasco, estaba pensando en ti, en la conversación que íbamos a tener, te quería preguntar esto que me asaltaba un poco, de ¿dónde os posicionáis? Es decir, cuando habláis de Orbea, ¿os ubicáis en el territorio o de lo que es la movilidad, del deporte, del lifestyle, de ocio, una mezcla de todo, de algunas de estas, o decís, no, nosotros somos deporte, ¿no? O porque al final el tema de las bicis ocupa varios territorios ahí, ¿no? Y cada uno se siente más o menos cómodo en todos ellos.
En Orbea, en tantos años, si algo hemos hecho ha sido cometer muchos errores. Entonces, el problema no es cometer errores, el problema sería no aprender de ellos. Entonces, algo que hemos aprendido con todos estos años, por ejemplo, el mundo de la movilidad, ¿no? Entendiendo que en Alemania, dentro de Europa, era donde más bicis se vendían, y las bicis que se venden allí pues son de una tipología, claro, típicamente alemanas en Alemania y holandesas en Holanda. Pero si nosotros como Orbea, cuando intentábamos hacer bicis de estilo alemana, Made in Spain, al final no dejaba de ser un sucedáneo, ¿no? ¿Quién eres tú para vender bicis que ya tenemos proveedores y marcas que nos las dan? Entonces, a base de cometer errores, nos dimos cuenta, tanto en el mundo urbano, que es igual el más evidente, como en otras categorías, que lo que tenemos que hacer son bicis auténticas, que nos representen a nosotros, quiénes somos, cuál es la historia de la compañía, dónde estamos ubicados, cuál es nuestro carácter, ¿no? ¿Qué es lo que nos forja? Entonces, pues digamos que hicimos una lectura retrospectiva y asumimos la renuncia de hacer bicicletas que van a ser pues como a nosotros nos gusta que sea, no pensando en qué va a tener más éxito comercial o no. Mira, haremos las bicis que nosotros pensamos que tenemos que hacer, que a nosotros nos ponen, hablando rápido, uh-huh. y así son. Entonces, como tú has dicho, pues somos una marca deportiva con mucha pasión, vivimos en el País Vasco y aunque tenemos una oficina internacional, la gente que viene de Italia, de Alemania, acaba cogiendo nuestra cultura, pues se ríe de nuestros chistes, abraza nuestra gastronomía. Entonces, pues tenemos un territorio muy ciclista con montañas que no siendo súper altas, no tenemos ningún 3000, pero aquí no hay tregua. Aquí el que baja del 10% de pendiente es una excepción. Aquí, incluso hoy para venir a currar, pues tengo un puerto de segunda categoría que tiene tramos de eso, de un 10%. Entonces, eminentemente, hacemos bicicletas deportivas para cliente que tiene pasión por el ciclismo. Si ese usuario hay un momento en el que tiene interés en tener un producto de movilidad para sustituir su coche, su moto, porque se da cuenta pues que es una gran solución, porque quiere hacer deporte tanto en la ida como en la vuelta del trabajo, esa persona pues en un momento dado va a querer buscar un referente que hable de él, ¿no? Que habla de que yo soy ciclista, que yo entiendo el ciclismo como algo más que un vehículo utilitario, sino que para mí es algo más. Entonces nosotros, todas las bicis que haremos, tendremos en nuestro foco a alguien que al ciclismo le da una importancia alta. Que después hay gente que se enamora de nuestras propuestas formales o funcionales, pues porque son especiales, porque son eminentemente ligeras, porque dicen algo más allá, pues eso, que un producto de movilidad, pues estaremos encantados. Pero eminentemente haremos bicis con un toque deportivo y estamos dispuestos a renunciar y tomar sacrificios en pos de bicis más ligeras, más dinámicas, más ágiles. Y igual, pues oye, que nuestras e-bikes, la batería normalmente no es extraíble y hay gente que necesita bicicleta extraíble, batería extraíble. Pues hay un montón de soluciones en el mercado que te dan esa funcionalidad. Nosotros daremos otra. La calidad de funcionamiento, esa ligereza, la diferenciación como una clave, ¿no? Y diferenciación no por salir del tiesto, sino porque es que nosotros somos únicos. No hay muchas empresas como Orbea, ubicadas en el País Vasco, con la historia que tenemos, cooperativa. Entonces entendemos que ese match entre el mercado hacia dónde va y nosotros como marca que somos, pues uh-huh. Va a haber un contexto de oportunidad y de éxito siempre que lo hagamos bien.
Vale. Y esta apuesta que habéis hecho, esta visión que tenéis, yo creo que lo has explicado súper bien. Has introducido ya un concepto que te quería lanzar o preguntar, que es el tema de, bueno, a nivel de modelo de gestión de compañía y el tema de la cooperativa, ¿no? Que al final no deja de ser también una apuesta en sí misma. Entonces, ¿cómo realmente se puede competir desde el cooperativismo y cuál es, bajo tu punto de vista, la ventaja competitiva real, ¿no? ¿Qué os hace diferentes en ese sentido? ¿Y en qué consiste? Para el que no lo conozca.
A ver, yo aquí tengo un hándicap y es que no he visto otra empresa en mi vida. No he trabajado en ninguna otra empresa que Orbea. Entonces, la vida muchas veces es relativo, ¿no? Las cosas no son ni buenas ni malas, son distintas. Entonces, a mí me ayuda mucho los proveedores que nos visitan o gente que ha trabajado en otras empresas y decir, hostia, es que en Orbea no os dais cuenta, pero sois únicos. Entonces, lo que nos dicen es que se respira un ambiente de trabajo, de compañerismo, una energía mucho más positiva, ¿no? Hay una estructura mucho más plana en la que pues cualquiera puede tocar la puerta al gerente y decir, mira, tengo un problema que me está quitando el sueño, pues porque esto me preocupa o no soy capaz de ponerme de acuerdo con mi jefe o mi referente. Entonces, esa estructura tan plana, yo creo que hace que todo suma, ¿no? Entonces, yo puedo ser responsable de desarrollo de producto, pero todos los 900 trabajadores de Orbea saben que yo estoy encantado de escuchar su feedback y todo el mundo tiene el permiso para decirme, oye, yo creo que esto lo podríamos hacer distinto. Eso no significa que lo que él diga sea lo que vamos a hacer. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero esa de que todo el mundo suma, yo creo que eso es un diferencial muy importante, ¿no? Y una empresa en la que en vez de un equipo de desarrollo de producto de 30 a 40 personas, puedes pensar que 900 personas, que la gran mayoría montan en bici, que los fines de semana se van a carreras, que ven las competiciones en la televisión el fin de semana, que toda esa gente en un momento dado puede aportar y que se ha ido de vacaciones a Croacia y ha visto algo que le llama la atención, te saca una foto y te lo envía, eso suma. Entonces eso yo creo que es un valor súper importante. Otro valor muy importante es la estabilidad. La gran mayoría de los que llevamos en Orbea, mi historia se repite muchísimo. El gerente actual yo creo que cumple 25 o 30 años. El gerente que se retiró hace 2 o 3 años sumaba 35 años en distintas posiciones también. Lo mismo que yo, pues habré pasado por 4 o 5 posiciones. Eso pasa mucho, ¿no? Y hablamos del talento. ¿Cuánto se pierde cuando una persona se va por la casa? Pues la tasa de abandono en Orbea está en mínimos. Uh-huh. Me imagino que están a gusto, porque las condiciones son buenas, porque hacemos un producto que nos llena. Entonces, ahí hay una energía muy positiva para cuando vienen bien y cuando vienen mal también. Cuando hay que trabajar los sábados o ha habido épocas en las que pues la situación no era óptima, hemos votado favorablemente de reducirnos el salario y es que trabajamos en nuestra empresa.
Has dicho una cosa por eso que es interesante, porque es verdad que estos modelos de cooperativa, una de las cosas destacadas está, ¿no?, esta estabilidad que decías, este sentimiento de pertenencia, una cultura, ¿no?, sana, abierta, en el sentido de poder compartir, explicar y que todas las voces son escuchadas, ¿no? Pero esta estabilidad, en cambio, no va reñido con la capacidad de innovación, porque en el País Vasco hay muchas empresas que son cooperativa, pero que son altamente innovadoras, o sea, que son compañías donde la gente, ¿no?, hay poca rotación, estabilidad, pero la gente no está calentando la silla y en una compañía donde sea todo muy estático, sino en términos de propuesta de valor, hostia, veo mucha innovación. Y esto, bueno, es una cosa que de inicio no se ve como tan obvia, pero te das cuenta que está ahí.
Pero si lo piensas, ¿una persona es más innovadora cuando cambia de trabajo, cuando se va de un sitio a otro?
No tiene por qué. No lo decía en ese sentido, ¿eh? Pero
la estabilidad, al final parece que se da la disyuntiva, ¿no? Estabilidad o innovación. Y yo creo que lo que puede ser complicado es mantener la motivación, ¿no? Igual, pues un cambio de posición en empresa 4 o 5 años es una especie de revulsivo que te obliga a ti mismo. Pero eso no tiene por qué pasar por una fractura, por un cambio de empresa, ¿no? Es un reto mantener a la gente motivada, pensando que el reto permanece independientemente que estés en la misma empresa y que el puesto sea el mismo, pero en sí, si esa persona valdría para innovar otra empresa, vale para innovar en la que está. Bien. Y es el reto de los líderes, ¿no?, los que gestionamos personas, pues mantener esa ilusión viva, el ser capaz, pues que no haya monotonía y que haya un extra de motivación para eso que la persona es capaz de proponer, que lo proponga sin que haya un drama de una salida, de un cambio de posición.
No, matizo, lo decía desde el punto de vista que a nivel organizativo son estructuras muy estables, pero en cambio, a nivel de propuesta de valor, abrazan el cambio y hay mucho dinamismo en lo que se construye, ¿no? Luego, entonces, bueno, es interesante como mínimo. Vale, ¿qué más? Te quería, para entrar ya en temas más de diseño del sector en sí, como lo ves, me gustaría tocar el tema de ciclismo y futuro, ¿vale? Y un poco qué retos ves para que realmente siga siendo un deporte plural e inclusivo. Y aquí me suenan cosas relacionadas con target, audiencia, precios, estas barreras de entrada. Es un deporte, creo, que siempre ha sido, ¿no?, por naturaleza súper democrático, pero que la realidad es que hoy en día, si me dejas hablar en confianza, creo que en algunos puntos es un poco perverso porque hace bastante difícil entrar en según qué, bueno, qué categorías o entonces, bueno, ¿qué opinas en ese sentido y cómo ves el futuro del ciclismo y si va a dejar de ser tan, pues, tan plural como lo ha sido hasta ahora?
A ver, yo creo que es más plural de lo que ha sido nunca. Es más plural porque vemos a la mujer abrazando el ciclismo de una manera que hace 15, 20 años no lo era, sobre todo en categorías de carretera, de gravel. En España está súper presente y la evolución de la mujer es algo que a mí me ilusiona muchísimo. Y en montaña, en España, todavía tenemos una tarea pendiente y el porcentaje cuando me presento pues alguna marcha, una carrera, a mis hijas que participan en carreras, pues hay un diferencial importante, aunque va mejorando. La realidad es que en Alemania o en Estados Unidos es bestial y que se van a Canadá o un bike park de esos que te quita el hipo según ves por dónde hay que tirarse y que si la mujer no es un 50% será un 40%. Entonces yo creo que por ahí hay una mejora muy clara. Económicamente es verdad que las bicis pueden llegar a valer 10.000, 15.000 euros, pero no hace falta gastarse una pasta. Por 1.000 euros tienes un producto que ha mejorado muchísimo y hoy por hoy una bicicleta de carretera, de montaña, por 1.000 euros tiene unos frenos de disco hidráulico que funciona espectacular, que no deja de ser tecnología que hace 5 o 10 años esas prestaciones solo tenían las bicis de 5.000 para arriba y al final pues hay un downgrade, hay una eficiencia y te lo permite llevar a bicis económicas. Entonces, para empezar a practicar el ciclismo, ¿hace falta un presupuesto? Pues lo sé. Seguramente 1.000 euros puede ser un punto razonable y luego el equipamiento pues habría que sumarle algo en casco y ropa, pero no hace falta comprarse lo mejor de lo mejor. Que uno se siente motivado y apelado por las bicicletas más sexy, claro, ese es nuestro trabajo. Pero para practicar el ciclismo e irte con los colegas no hace falta más. Y luego otra cosa que ha hecho muy democrático el ciclismo para mí son las e-bikes, que tiene un coste. Yeah. El precio de entrada es más alto y es verdad que para comprar una e-bike pues hay que pensar 2.500, 3.000 euros. Pero otro hándicap del ciclismo era que era muy exigente físicamente. Y para salir con amigos o gente que iba practicando el ciclismo más tiempo, pues tenías un hándicap físico pues que era un problema. Las e-bikes han permitido que esa barrera desaparezca. Y tanto para salir con gente que está más en forma como para pasar un puerto de montaña que después de entonces donde empiezan las carreteras chulas o las pistas de montaña que realmente te ponen, pues claro, eso exigía un peaje, un entrenamiento que no todo el mundo estaba dispuesto a hacer. Ahora mismo esa barrera física se supera y yo creo que hace que el ciclismo sea más accesible y más democrático que nunca, con un esfuerzo económico, pero pues bueno, pues al final es la vida es cuestión de decisiones muchas veces y si tienes voluntad vas ahorrando, vas poniendo en tu chita pues lo que cada uno buenamente pueda. Y la verdad es que hace que el ciclismo, la accesibilidad sea mejor de lo que ha sido nunca.
Escuchándote tienes razón, ¿eh? Creo que era una pregunta mal planteada, mal formulada, porque realmente si lo analizas es mucho más inclusivo, tanto en género como en edad. Esto que has dicho está clarísimo. Yo supongo que, como todo, se ha ido perfeccionando tanto el desarrollo de bicicletas y tal, pasa un poco en la automoción, ¿no? Que al final tienes la tentación de que siempre ves, ¿no?, unas prestaciones, unos modelos, unos accesorios, unos cuadros que te llevan, ¿no?, de una manera aspiracional, porque realmente es increíble cada detalle de cada bici, cómo lo hacéis. Y entonces, cuando ya entras en la rueda, pues obviamente quieres más.
Ese es el problema. Esto es una droga dura. Entonces, pues probamos con una bicicleta pues económica, ¿no? Si esto solo es... Y engancha. Entonces, el problema es que engancha. Sí. Y entonces, quieres más. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos 3 o 4 bicicletas en casa y no son de primer precio, son ya de gama media-alta. Entonces llega un momento en el que prefieres no echar las cuentas de cuánto has invertido en el ciclismo. Pero es una inversión. ¿Qué nivel de satisfacción? ¿Qué placer? ¿Qué salud? ¿Cuántos amigos nuevos haces? ¿Cuántos nuevos paisajes y sitios has descubierto gracias a la bici? Entonces, pues cada uno, en función de su poder adquisitivo y lo que se puede permitir, y hay gente que invierte más de lo que se puede permitir. Y conozco un montón de casos de gente que pide un préstamo personal para comprarse la bicicleta de sus sueños. Oye, yo no soy quien para decirle que no lo haga, pero no hace falta. Y si lo haces, es porque has tomado la decisión personal de invertir en eso y cuánta gente hay que tiene una bici en el portabicis o en la vaca de su coche mejor o, digamos, con un coste, un precio superior a lo que vale el vehículo que tiene, ¿no? Pues tiene un vehículo que le saca del apuro, que tiene no sé cuántos mil kilómetros y que ya pues tiene sus carencias y ha decidido, en vez de renovar el vehículo, tener una bicicleta de última generación con todas esas cositas que, no siendo fundamentales para practicar el deporte, pues notas que es un poco más ligera, que cambia más fino, que frena mejor, que la suspensión hace esto o hace lo otro. Entonces son decisiones personales que yo comparto y celebro, ¿no? Pero que no estás obligado.
Es verdad que es un deporte que mucha gente, cuando no lo conoce, o sea, le cuesta a veces entender cómo engancha tanto, ¿eh? Y más allá de la parte de deportiva, de salud, ¿no? Y de cuidarse y demás, es un deporte que mucha gente lo percibe como un deporte muy individualista y es altamente social, yo pienso, ¿no? Y a mí, o sea, me ha dado la vida realmente. Más allá de los momentos que lo uso más a nivel de terapia, es mi meditación, de salir 3 horas, 4 solo y desconectar de todo. Tengo muchos otros momentos donde he tenido acceso, hostia, lo has dicho tú muy bien, a conocer gente nueva, a hacer colegas de verdad con los que pasas fines de semana o vacaciones juntos y te vas de viaje a hacer rutas y cosas. Y es algo que no todo el mundo lo ve realmente hasta la que lo prueba.
Ya, yo, el problema de la bici es que el desembolso se hace normalmente de golpe y es como una cifra importante. ¿No? Vamos a pensar, me va a comprar una e-bike, 3.000 euros. Entonces, haces un desembolso muy, muy de golpe que se hace duro, la cuenta corriente, lo sacas, te quedas un poco temblando. Pero después empiezas a valorar cuántas noches he dejado que salir porque al día siguiente había quedado a las 8 de la mañana. Entonces había que acostarse pronto. Entonces ese día, que como tenía un plan de andar en bici al día siguiente, pues cegué en casa y me acosté relativamente pronto. Entonces,
Sí.
No te tomas esas cervezas, esa ronda, lo siento por la hostelería, ¿no? Pero ¿cuánto te cuesta pasarte una tarde-noche por ahí tomando alguna cerveza y cenar fuera? Por no hablar de la salud. Entonces, sumas cuántas salidas has hecho y cuántas cervezas y bocatas y rondas has dejado de tomar. Por no hablar del gimnasio que te has ahorrado, pues has estado haciendo deporte sin tener que pagar un gimnasio y al final le asignas 10, 20 euros a cada salida y has pagado la bici. En un año y medio la tienes pagada. Por no hablar de la salud, esa felicidad, ¿no? Esa energía que te ha trasladado. Pero en el momento de la compra es verdad que hay que desembolsar una cifra, sí. Pues que duele. Pero yo pocas veces no he hecho las cuentas y digo, si es que me sale a cuento. Incluso para venir al trabajo, pues va sumando la gasolina, los kilómetros, el coche. Pues una bicicleta de movilidad se amortiza rápido. Echas cuentas, el parking, esa multa que te ha caído de aparcamiento porque la OTA se te fue un poquito. Echas cuentas y en un año está pagada.
Total. Muy brevemente, pero para terminar este tema más de la parte económica, ¿habéis explorado o tenéis modelos de, o estáis pensando en temas de servitización de producto, de no tener que comprar las bicicletas y que podamos tener una cuota mensual y luego poder hacer upgrades de productos o cambiar según lo que vaya necesitando? ¿Eso lo tenéis o lo habéis pensado?
Está trabajado en el pasado con banca y soluciones en esta línea, ¿no? En la que siempre hay un partner financiero para hacerlo. Pero realmente los ejemplos que mejor han funcionado han sido en Alemania, en el que a través del gobierno, con alianzas de empresas, entienden que es una inversión positiva para el Estado en forma de movilidad, en forma de salud. Entonces empiezan a surgir referentes súper interesantes, sobre todo en Alemania, Austria, Suiza, en la que en una especie de triángulo entre empresa, gobierno y el sector de ciclismo, hay una serie de bonificaciones en las que se considera un producto pues con un IVA reducido, la empresa reduce los impuestos que tiene que pagar por el trabajador y el trabajador lo que hace es descuenta de su nómina, digamos que 100 euros al mes. Entonces hay un flujo muy bien elaborado en la que hace que a día de hoy en Alemania, pues no sé darte el dato exacto, pero puede ser que un 25% de las bicicletas de gama alta, ¿no? Para adulto, gente que tiene interés en ciclismo, se vende a través de estas empresas, estas soluciones tipo YoRad, en la que la gente está encantada. Y en 2 años has pagado tu bici, se te descuenta de la nómina y es que están encantados con esa solución.
¿Y qué opinas? ¿Esto lo ves aquí en España o qué?
A ver, el motivo de que no lo tengamos implementado es que no lo hemos mirado, porque en aquellos países en los que se ha implementado va más año tras año. Entonces, los productos financieros que nosotros pusimos o que se han intentado hacer al cabo de 2 o 3 años no han tenido continuidad porque no han funcionado. Y cuando ves ejemplos que este de Alemania ya puede tener 5 o 6 años de antigüedad y sigue y va a más y hay empresas que lo copian y que lo replican, dices, esto es algo de éxito, no hay que inventar nada, hay que copiarlo. Entonces, pues yo creo que nos falta movernos. No sé si la primera piedra la tiene que echar el sector. Nosotros, no solo como marca, sino como Asociación Española de Ciclismo, sí, con AMBE, que es la asociación que nos representa, y el gobierno, pues podríamos empezar a pensar. Yo creo que nos falta un gobierno un poco más decidido para entender el ciclismo, ¿no? Y la movilidad urbana es un ejemplo claro, en la que hay planes Vive con un dineral bestial, y no sé si son hasta 7.000 euros los que te dan si te compras un coche eléctrico o eco para sustituir tu viejo coche, y para comprar una bicicleta eléctrica que es infinitamente más sostenible no hay un euro de ayuda de subvención, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad está ahí, porque yo creo que va a ser un win-win. Y pues bueno, pues igual nos toca a nosotros hacer un poco de lobby, tocar la puerta, ser insistente. Hemos hecho cositas pequeñas, pero evidentemente no es suficiente porque no está implementado. Y esos referentes europeos son de éxito, son cercanos, yo creo que es de bajo coste y es cuestión de tiempo. Y si nosotros nos esforzamos un poco más, pues ese tiempo puede ser 2-3 años. Si no hacemos nada, pues puede tender a 10 años o el infinito. Claro.
Bueno, no tienes la toalla en esto, ¿eh? Si se sigue de cerca estos modelos, porque yo creo mogollón en ellos, y ver que ya hay países donde lo tienen consolidado, que no ha sido una anécdota o una aventura, sino que funciona. Vamos, eso que es la evidencia clara de que hay que aprender de los que lo hacen bien e intentar acelerarlo. Oye, si entramos en temas de diseño, te quería preguntar, para los que nos puedan escuchar más, diseñadores, ingenieros y tal, tres atributos que debe tener un equipo de diseño de una marca de bicis como Orbea. ¿Cómo es tu equipo?
Las capacidades técnicas las damos por hecho, ¿no? Porque al final, pues cuando contratamos diseñadores industriales, gráficos, ingenieros, pues ahí va a estar la formación. Y yo creo que la pasión por el ciclismo es importante. No es obligatoria, pero básicamente la gente que trabaja en mi equipo hoy tiene pasión. O la tenía antes o la tiene después. Porque nos permite entender, ¿no? Nosotros trabajamos en clave de soluciones a ser posibles innovadoras. Entonces va a ser infinitamente más fácil ser capaz de encontrar esa solución innovadora si tú eres usuario, si eres practicante, si perteneces a esa tribu, que si es algo lejano que tienes que hacer un focus group y tienes que entender cómo lo hacen. Entonces, la pasión por el ciclismo, la práctica, pues con más o menos intensidad, tiene que estar ahí. Entonces hay gente que igual no monta en bici, pero le encanta el producto, y yo sé que en su tiempo libre van a casa y tienen referentes de páginas web, de revistas que siguen. Entonces yo creo que esa sería una. Otra es el trabajo en equipo. Eso que hablábamos de cooperativa, Orbea no está construido alrededor de estrellas, de Ronaldos, de Steve Jobs. Es muy de trabajo en equipo. Entonces si eres alguien muy de trabajar a título individual, pues bueno, vas a tener que hacer un esfuerzo en la de aportar y aceptar que otros critiquen o aporten el trabajo, y entender que lo importante no es de quién fue la idea, sino lo importante es que Orbea proponga ese producto que pues es lo que ambicionábamos y que supera lo que existe en el mercado. Y luego la otra, yo creo que es un poco más nuestra, y es tener a la gente bien orientada, bien liderada, comprometida con el proyecto, sabiendo hacia dónde hay que trabajar. Porque si tú tienes gente que es capaz, porque tiene las habilidades, conoce la categoría y tiene esa base, es mantenerlo motivado, mantener ese reto, ¿no? Esa ilusión de hacer cosas que van un poco más allá, Y pues bueno, yo creo que hay una parte de tienes que venir motivado desde casa, no puedes esperar que te motiven desde fuera, pero nosotros pues siempre podemos hacer cosas, podemos poner los retos en clave de ilusión, de challenge o en obligación. Entonces, si conectamos con nuestra parte del cerebro más creativa, pues seguramente el resultado va a ser mejor que si utilizamos el látigo como manera de generar movimiento y acción.
Entonces, si partimos de que tenemos un equipo de diseñadores e ingenieros que tienen pasión por el ciclismo, que saben trabajar en equipo, que están bien orientados, liderados, ¿no? Y motivados, y se ponen a trabajar en un proyecto, digamos, de diseñar un nuevo cuadro. Ayúdanos a entender un poquito, long story short, pero el proceso, fases, tiempos, cómo funciona este proceso de diseño de una nueva bicicleta, para los que no tengan ni idea.
Voy a intentar sintetizar. Típicamente, los ciclos de vida de un cuadro, de una plataforma, suelen ser de 3 a 6 años. 4 es un clásico en el que se ha demostrado que hay suficiente innovación, suficientes cambios en el sector, en tus proveedores, en tus partners, como para tener que abrir un proyecto, ¿no? Entonces, esos 4 años... Nosotros, desde que lanzamos una bicicleta, el día típicamente lanzamos una bicicleta y hacemos una presentación a prensa, a las personas más relevantes en un formato privado, y 1 o 2 meses más tarde de esa presentación se acaba el embargo y permitimos que todo el mundo cuente cómo vivió esa presentación, qué sintió de la bici. Desde ese momento arranca el proyecto de la nueva bici. El producto que va a sustituir eso que acabamos de lanzar, pues nosotros la última bici que hemos lanzado ha sido una Muga, que es una bicicleta tipo SUV, tipo urbano, doble suspensión, pero muy capaz, como una bicicleta que lo mismo te vale para ir al trabajo que el fin de semana hacerte tus excursiones de montaña, pues un poquito más light, llevártela en vacaciones a Dolomitas o lo que sea. Desde el momento que presentamos esa bici a la prensa, a nuestra distribución, empezamos a recoger ideas. Porque habrá cosas que les han gustado y otras que dicen, oye, pues hostia, yo este lo hubiera hecho distinto. Pues no te voy a convencer, te puedo explicar por qué lo hemos hecho, pero recojo. Entonces nosotros, al final, lo que intentamos es entender cómo esa bici podría hacer mejor. Entonces, un aspecto fundamental es la actitud de escucha. Entonces, no estamos intentando vender más allá de lo justo y recopilamos los datos. Entonces, cuando a esa plataforma le toque una renovación, digamos que dentro de 4 años, según se acerque esa fecha de 4 años, la intensidad en trabajo va a ser muy superior. Ahora mismo estamos más en escucha y no tengo a gente ya tirando bocetos y buscando soluciones, pero ya tienes la sensibilidad, ya tienes la mente en formato esponja para recibir el feedback. Y típicamente un proyecto con bastante injundia, ¿no? Que empezamos de scratch, de un lienzo de hoja en blanco, puede llevar hasta 3 años. Un proyecto más pequeño, pues a veces hay restyling, ¿no? Vemos la oportunidad de hacer mejoras, pero no como para abrir el proyecto totalmente y hay una evolución. Pues un proyecto de evolución puede ser 1 año y medio antes de que salga al mercado. Entonces, entre 3 años y 1 año y medio, según la ambición y cuánto tenemos en el punto de partida como base para reconstruir, es lo que ocurre en desarrollo de producto, teniendo en cuenta que desde que mi equipo cierre los diseños, lo que queremos, hasta que eso llegue al mercado, típicamente son 12 meses.
Vale.
Estamos hablando es que hay veces que en 6 meses mi equipo es capaz de implementar esos cambios, esas modificaciones, tirando a menores o parciales del producto, hasta tener que trabajar 2 años full time en un proyecto o totalmente nuevo o una renovación absoluta de una categoría, pues que vemos que ha habido pues tantas novedades que tenemos que casi olvidarnos de lo que teníamos y arrancar de un folio, de un lienzo en blanco.
Pero a nivel de orden de fases, o sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿definís primero los accesorios o componentes nuevos que va a llevar y las medidas principales y luego trabajáis estilo? ¿Empieza estilo y luego vais a, sabes, entre ingenieros, mecánica, estilo? ¿Cómo lo ordenas esto? ¿Cuál es la secuencia?
Lo primero es el usuario, ¿no? El usuario-usuaria, esa persona que va a ir con el casco y va a ir vestido según la bici que corresponda. ¿Qué es lo que prima en esa bicicleta? Incluso, ¿qué es lo que va a primar dentro de...? Está chulo esta pregunta Porque imagínate, hablamos de un proyecto ambicioso que tiene 3 años de fase de creación, pero luego tiene un ciclo de vida de 4 años. Es decir, estamos tomando decisiones que pueden tener una duración de 7 años. 3 de desarrollo más 4 de ciclo de vida. Entonces, tenemos que integrar, y por eso es súper importante que el equipo de desarrollo sean usuarios en sí mismos, porque ya pues tienes menos viaje para hacer y tienes que pensar hoy qué oportunidades hay y qué oportunidades van a surgir en el futuro para que esas decisiones que tomamos hoy satisfagan al usuario dentro de 3, 4, 5, 6 y hasta 7 años. Entonces, pensamos siempre en clave de soluciones, de innovación, porque no te queda otra. O que si haces un producto que tiene un fitting hoy en el mercado perfecto, vas a ir tarde seguro, porque es que vas a tirar 3 años en ponerla ahí fuera. Entonces, arranca siempre del usuario, de qué otros productos existen en el mercado, cuáles han tenido éxito, por qué. Intentas hacer una previsión, una tendencia hacia dónde va. Entonces, arrancamos siempre de una solución, de unas prestaciones, de un fitting ideal para ese usuario. Y diseño intenta resolver de una manera que emocione, de una manera que traslade los valores de Orbea a través de las formas, que traslade un producto premium en un mundo en el que pues va a convivir con motos, con coches, porque esa persona probablemente va a decidir si va a comprar un teléfono nuevo o una bici nueva o una moto o va a renovar el coche o no. Entonces, no solo competimos con otras empresas de ciclismo, sino competimos con otro montón de cosas que hoy por hoy podemos comprar, ¿no? Porque es que, vamos, vivimos un mundo súper consumista donde por oferta que no quede. Entonces, intentamos poner referentes de diseño fuera también del sector ciclismo para que se haga muy sexy y que digas, hostia, es que esto me pone. Ya. Pero probablemente si tenemos que elegir la parte prestacional o el diseño, en Orbea primaría la parte funcional y la solución y que se adecua al uso, y después entendemos la funcionalidad solo no vale, ¿no? Eso es lo primero, pero tiene que estar enmarcado en algo pues que te haga soñar y que la gente quiera meter la bici en su cuarto cuando se va a dormir. Yo creo que incluso ha habido gente, no sé si la ha metido en la cama porque tienes una cadena con aceite y con grasa, pero yo estoy seguro que gente después, imagínate, pides un préstamo, has estado ahorrando durante año y pico para comprarte la bici de tus sueños. Orbea te permite personalizarla y hacerla a tus colores, poner tu nombre o poner un mensaje motivador en el cuadro. Eso, las primeras semanas yo creo que estás que no duermes, lo pones en el wallpaper del ordenador, en el teléfono. ¿Cuánta gente tiene en el fondo de pantalla del teléfono su bici o no ese paisaje al cual ha accedido por la bici? Eso lo tenemos que tener súper, súper claro.
Has dicho una cosa, me quedo con una cosa que me ha gustado muchísimo y me dará que pensar, ¿eh? Que a nivel de competencias, que competís con Apple, con Skoda, con, ¿sabes? Esto que has comentado, o sea, me ha parecido brutal y una realidad aplastante. Y es así, ¿eh? Porque al final son estas compras eventuales, no recurrentes, que a cierto punto son aspiracionales y que suponen un esfuerzo. Y sí, más allá de las marcas de bicis, o sea, claro, el usuario está en este... Claro. Sí, me quedo con esto.
Una temporada que, por ejemplo, el esquí no ha sido bueno, pues tiende a ser buena para bici, ¿no? Hay muchos países de Norte de Europa donde comparten un producto con otro. Entonces la gente tiene un poder adquisitivo normalmente limitado y pues en un momento dado elige este año si renuevo el equipamiento de esquí o el de bici. Contra más motivos le des tú para que te espere, ¿no? Y no te gastes la pasta en unas skis y unas botas nuevas porque, tía, la bici que te vamos a proponer, esto te va a llevar a otros sitios, te va a generar unas sensaciones y una experiencia mucho más interesante. Eso es lo que lo tenemos que tener súper, súper claro.
Cierro este capítulo. Has hablado de que empezáis un poco pues, con estas necesidades o sí, un poco de usuario, estas prestaciones, funcionalidades, pero quiero que quede constancia que la sensibilidad con la que estáis resolviendo los diseños es espectacular y en la parte formal o más estilística creo que le estáis poniendo el lazo de una manera espectacular a las bicicletas y que eso a lo mejor a veces va después de otras tareas que habéis hecho, pero que queda a un altísimo nivel Y creo que es la gracia, ¿eh? Cuando logras, ¿no? Estos productos que desde todos los ángulos haces check, ¿no? Que se han mimado y creo que lo estáis haciendo muy bien. Has mencionado en este último punto tema de innovación. Te quería preguntar una cosa. Si hay margen para la innovación en el mundo del ciclismo, innovación de valor y no esta sensación que hay a veces en algunas categorías de otras disciplinas o productos o lo que sea, ¿no? De que a veces hay esta innovación siempre en busca de nuevos argumentos comerciales, ¿no? De la necesidad de que en 4 años tendré que sacar una nueva, voy a ver qué le pongo a esa nueva bicicleta. O si realmente, oye, todavía hay esos territorios para brillar e innovar desde otro punto de vista. ¿Cómo lo ves?
Hace poco, no me acuerdo aquí, viniendo al trabajo, hoy me recordaba, ¿no? Parece que hay una llamada histórica alrededor de la frase de estatua inventado que el director de la Oficina de Patentes Americana le debió llamar al presidente en aquel momento de Estados Unidos y le dijo, oye, mira, podemos cerrar la Oficina de Patentes Americana, está todo inventado. Año 1910-1920.
¿En serio?
Sí, de la anécdota me la contó ahora alguien que yo creo que hablaba con conocimiento de causa. Entonces, okay. Yo creo que esa es la realidad del ciclismo. Puede haber un momento en el que tal vez las innovaciones son marginal gains, que hoy ahí están, ¿no? Porque al final, en un momento dado, pues competimos en un sector donde hay muchas marcas, hay mucho producto, y en un momento dado los cambios son pequeños. Pero cada cierto tiempo hay un cambio disruptivo. Pues fue el carbono hace 20 años, en montaña ha habido un montón, diámetros de ruedas, tijas telescópicas, dobles suspensiones, bicis eléctricas. Entonces, al final pasan cosas dentro del sector o fuera en la que una mezcla de tecnología acaba abriéndote oportunidades súper, súper interesantes. Entonces, yo creo que en el mundo bici hay mucha oportunidad todavía para innovar. Piensa que las e-bikes no tienen 15 años. Vos, el primer producto que hoy es el referente en e-bike que sacó para bici, fue un invento, fue casi algo muy en formato startup. La historia dice que casi reciclaron un sistema de dirección asistida de un coche y lo pusieron en una bici, ¿no? Y a ver cómo sale esto. Y eso apenas pasó hace 15 años. 15 años no es nada para una tecnología, para un campo en el que, pues hoy por hoy, pues igual la mitad de las bicis que se venden de gama alta son eléctricas. Entonces, hay mucho campo. Es verdad que tenemos que tener cuidado de innovar allá donde aporta valor. Y la innovación por la innovación, pues llega un momento en el que lo único que puedo hacer es aumentar el precio y la complejidad. Tiene que estar en clave de solución de esto, ¿qué me aporta, ¿no? ¿Cómo mejora mi experiencia de uso pasional de la bici, como movilidad, lo que sea? Pero yo creo que no se va a acabar.
Un tema muy puntual, que mientras te escuchaba, ¿crees que en los cockpits se va a integrar finalmente, va a quedar lo de hostia, toda la tecnología, o sea, lo que son las interfaces estas de biorritmos, del GPS, del track, de todo? ¿Crees que esto va a pasar? He visto algunas cosillas por ahí. ¿Tu opinión personal sobre esto?
Es complicado porque ya tenemos pantallas que van con nosotros. Cuando tienes un teléfono que lo vas a llevar en el maillot, ¿por qué quieres otra segunda pantalla, ¿no? La bici, por ejemplo, hemos dicho que te puede durar 4 años si vas con lo último de lo último, pero las pantallas tienden a durar menos y hay gente que renueva el smartphone cada año y yo creo que hay pocos que los tiran hasta 4 años. Entonces ahí hay una competición muy complicada en el campo digital que puede parecer un poco ambicioso que el mundo de la bici sea capaz de ganar a expertos en el mundo de tecnología, como puede ser pues Samsung o Apple o incluso Garmin, que se dedican solo a eso. Entonces, en un momento dado, lo que podemos pensar es cómo integramos la experiencia, ¿no? Y cómo cosas que están en la bici de manera natural, una transmisión electrónica o una e-bike, y en vez de redundancia, y donde ya tienes un reloj, como tengo yo, que lo utilizo para correr, para ir a la piscina, para ir de senderismo y hacer aventuras por Pirineos, cuando lo uso en bici, ¿por qué no puedo utilizar mi referente de equipamiento deportivo y tengo que migrar a otro? Igual lo que hay que hacer es consolidar y que en tu vida no haya muchas pantallas, muchos microordenadores, según para qué estás utilizando cada cosa, y que uno o dos aparatos te resuelvan todo aquello que haces. Y es lo que ha pasado también con los teléfonos, con las cámaras, ¿no? Nadie quiere tener una cámara de fotos separada de un teléfono. Entonces, pues al final ha ganado el teléfono, que las cámaras es verdad que han mejorado mucho, y lo complicado es ver a alguien hoy por hoy tirando fotos con un...
Sí. Te doy la razón, ¿eh? Y en los móviles ha pasado, pero creo que ahora en el ciclismo estamos en este punto donde todo esto tiene que terminar, no sé, como unificándose de alguna manera, porque la realidad es que yo voy con el WOP, voy con el Coros, vas con el móvil, o sea, luego el potenciómetro, ¿no? El no sé qué, el cambio electrónico. O sea, hay bastante tecnología disgregada que hay que ver ahí esto cómo se conjuga.
Exacto,
hay un reto todavía.
Exacto. Yo creo que la integración es algo que si le preguntas a la gente no te lo dicen directamente, pero cuando te das cuenta y en un día de hostia, es que el día que se me ha cargado, se me ha olvidado cargar la batería del cambio, es el del reloj, hostia, la experiencia tiene que ser más integrada, más seamless, más placentera. Entonces, ahí hay una oportunidad clara entre muchas, ¿no? Hablando de innovación y pantallas.
Vale. Xavi, terminamos. Te lanzo una última pregunta. Muy agradecido por el rato que hemos compartido.
Me lo he pasado, teta. Estoy viendo aquí el reloj, 54 minutos. Digo, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido?
Sí. Una pregunta no fácil, pero un poco de ejercicio de proyectarte a futuro. Asumiendo que eres un company man y que vas a estar 20 años más aquí, cuando cuelgues cuando entregues las llaves de todo esto, imagínate el día que ya termina un poco tu etapa aquí en Orbea dentro de muchos años, mirando hacia atrás, ¿qué visión tienes para Orbea en el futuro? Y formulado distinto, en ese momento, cuando mires atrás, ¿qué te gustaría que hubiera pasado para que digas, hostia, me siento orgulloso de lo que yo y mi equipo hemos logrado dentro de Orbea, ¿no?
A ver, buena pregunta. Para mí un sueño sería el ser capaz de mantener 900.000 puestos de trabajo en este sector, ¿no? Que Orbea es una empresa muy especial, somos de los poquitos que fabricamos nuestras propias bicis. Habitualmente las bicis se fabrica absolutamente todo en el sudeste asiático y normalmente vienen cajas a Europa. Entonces, ser capaz de proponer un modelo de negocio en el que generamos empleo a nivel local haciendo pues eso, producto competitivo, atractivo, fabricado en Euskadi, yo creo que sería algo, es un reto en sí mismo y sería algo que con mantener me sentiría muy orgulloso. Otra clave para mí es el identificar las bicicletas Orbea como algo auténtico, ¿no? Y una manera de medir si vamos bien o no en un proyecto es, ¿tú crees que si esta bici sin pintar o pintada negra, sin ningún logo, sin ninguna marca, la gente identificaría que es Orbea? O si no, diría dos o tres marcas y una sería Orbea. Para mí eso estaría muy chulo. Tener un equipo que son autónomos y que en un momento dado yo no tengo que estar aquí y tengo plena confianza que tienen integrado, ¿no? ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Cuál es el ADN? Y que no haya dependencia de personas individuales y que me pueda jubilar no dentro de 20 años, sino dentro de 5 y que la cosa funcione. Si estoy, pues sumar, ¿no? Y que aporte valor, pero pues eso, pensar que hay un equipo que ya funciona. Yo creo que eso sería el legado más importante que podríamos dejar. Personas que entienden el proyecto, que están capacitadas, que saben a dónde tienen que llevar la compañía y pensar, pues estamos a punto de cumplir 200 años, pues no sé si otros 200, pero que otra generación más de gente en este entorno del norte de España pues va a tener un referente para trabajar, para inspirarse, para mí sería el sueño hecho realidad.
Muy bonito. Xavi, nada, te agradezco muchísimo la sinceridad y naturalidad con la que nos lo has explicado todo. Estoy seguro que resultará muy interesante para todos y me reservo el derecho de, dentro del tiempo, a lo mejor, hacer una segunda versión de esta conversación y ver cómo están las cosas. Muchísimas gracias.
Perfecto, Pop. Me lo paso muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Venga, un abrazo.